José Francisco González Ramírez, psicólogo, presenta en Salud Mental de Radio Sapiens 21 al consultor, comunicador y psicólogo clínico Juan Cruz, fundador de Diot, www.diotocio.com. Fue a través de su programa, apoyado por el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, El Sentido Vital del Optimismo y la Psicoterapia, por lo que nuevamente desde Radio Sapiens 21 le hemos reclamado para que nos presente el programa Entrenamiento Psicológico en la Naturaleza, realmente asombroso. La música que se usa en este programa pertenece a Diego Gilgado, amigo y compositor argentino, afincado en Lomas de Zamora, Buenos Aires. Subconsciente es una composición que Diego, el perro Gilgado, nombre artístico con el que le gusta reconocerse, elaboró hace una semana mientras reflexionaba sobre algunos temas tratados en el programa de salud mental. Dura unos minutos, pero es de gran calado y sensibilidad musical. Se escucha hacia la mitad del programa dedicado al psicólogo Juan Cruz, que ensalza a la naturaleza, de la que Diego Gilgado es también tan amante. A él lo podemos escuchar en YouTube. También hemos usado su obra Como si dijera tierra, una revelación de las profundidades ocultas de nuestro planeta, con la que se ha ido separando las diversas partes de este programa radiofónico. Sobre el diálogo mantenido con el psicólogo Juan Cruz, debemos destacar la gran originalidad de esa terapia con marco referencial en la naturaleza, de la que se lee en la web de Diot. Vivimos tan deprisa que hemos olvidado disfrutar de la vida, mirarla, sentirla, olerla y contemplarla para vivir su magia. Necesitamos parar y desde la conciencia despertar con los sentidos en la naturaleza, que no es nuestra, es parte de nosotros. La conversación se lleva a cabo en un parque muy popular de Madrid, el lago, en un entorno natural donde podemos escuchar a la naturaleza, el viento, el remar de las barcas en el lago, el sonido de los pajarillos en los árboles y las enseñanzas pausadas de un maestro como lo es Juan Cruz. Lo demás es escuchar, aprender a mirar y evolucionar, o mejor, desarrollarse. Que nos explicases un poquito el proyecto Diot Ocio. Y luego hay un programa tuyo que es novedoso, muy terapéutico, profundo, muy interesante, que se puede ver en la página web de Diot Ocio, que es entrenamiento psicológico en la naturaleza.
Sí, realmente son procesos de psicoentrenamiento en la naturaleza. Y esto, como bien dices, José, esto lo tengo dentro de un programa mucho más amplio, que es Diot Ocio. Diot Ocio es una marca registrada desde la cual yo realizo todas las actividades como psicólogo clínico y consultor, y también cuento con muchos profesionales de diferentes disciplinas que colaboran para poder llegar a las personas y a la sociedad. ¿Y por qué Diot Ocio? Diot Ocio es el desarrollo integral del ocio y el tiempo libre para la promoción de la salud, la calidad de vida y la sostenibilidad y solidaridad de las personas y la sociedad. Es un programa que empecé a impulsar hace más de 14 años, cuando desde las experiencias que yo tenía en psicología clínica y en consultoría, pues en el mundo de la diversidad funcional, de la discapacidad, del voluntariado, de la empresa, de los mayores, me pareció que encajaba muy bien esa mirada hacia el ocio, pero el ocio que ayudase al desarrollo de las personas y la sociedad. Y de hecho desde DIOT Ocio pues estamos impulsando programas, por ejemplo de ocio intergeneracional inclusivo, que es llevamos 9 años en la Casa Encendida, el espacio cultural y social en la Casa Encendida, desarrollando estos programas que están teniendo una gran aceptación, y es un modelo de ocio donde incluimos a las personas con edades diferentes, con capacidades diferentes, a profesionales, a voluntarios, unos resultados que nos parecen, nos entusiasman para continuar haciéndolo. Y desde DIOT, pues eso, también enmarco lo que son terapias de psicología positiva y toda la línea de formación en el mundo de la empresa y en el mundo de las instituciones.
Estamos en un sitio de Madrid muy singular, que es el lago en la Casa de Campo. A lo mejor podemos escuchar un poco el viento o voces, porque estamos en medio de la naturaleza, ¿no? Y entonces, con respecto al programa, vamos a ir introduciéndonos específicamente en este programa, que es lo que queremos de alguna forma desarrollar, ¿no? En la idea que tú tienes, que además hace síntesis de toda tu experiencia profesional, terapéutica, de toda esa experiencia que tú tienes como psicólogo y que de alguna forma tú también la transfieres a tus clientes, a las personas con las que estás trabajando y ayudando y apoyando.
Pues sí, José, así es. Realmente este programa de psicoentrenamiento en la naturaleza llevo muchos años desarrollándolo, pero fíjate, yo creo que desde pequeño he estado aprendiendo. Yo recuerdo en los documentales, y sobre todo de Félix Rodríguez de la Fuente, a mí me encantaba mirarlos, escucharlos, ver los documentales de la naturaleza, porque realmente me enseñaban muchísimo. Yo en esa época era un crío y simplemente disfrutaba viendo a los animales y la naturaleza, pero había una parte profunda en mí que me hacía pensar que nosotros también somos naturaleza. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que me da cuenta, cuando ya he ido ejerciendo mi profesión como psicólogo, que realmente la naturaleza está en nosotros. Y si miramos hacia la naturaleza de una manera, tal vez vamos a mirar hacia nosotros. Y eso es un poco la experiencia. Tú dices, estamos aquí, sí, estamos en este lugar tan maravilloso del lago de la Casa de Campo de Madrid, donde vemos, me gusta ya tener las reuniones, tengo reuniones de equipos de trabajo, reuniones para hacer entrevistas, pues como la estoy haciendo ahora contigo, y prefiero hacerlo en un entorno natural. Ya llevo muchos años que en un lugar cerrado, aunque sea un hotel, aunque sea una sala maravillosa de reuniones, aunque sea en la consulta, prefiero estar en la naturaleza, porque aquí todo fluye de manera diferente.
Sí, sí. Estábamos hablando antes de la entrevista, del marco de referencia. O sea, tú, por ejemplo, a todo el mundo y a todas las personas y todo tu entrenamiento, ¿es oportuno hacerlo en un medio natural? A ver, ¿dónde está?
Sí,
porque bueno, es terapéutico, sí. Y bueno, cualquiera lo podría hacer. ¿Cuál es la singularidad
de
un profesional como tú que coge este marco de referencia con respecto a lo que puede hacer cualquier otra persona?
Sí, no
sé si mi pregunta...
Yo creo que es muy importante, además vamos a hacerlo, y vamos a hacerlo desde un marco serio y desde un espacio. Yo he tenido que reflexionar y mirar a ver qué estaba haciendo y qué es lo que quiero hacer con todo ello. Y contigo es la primera vez que se hace una difusión social de este tipo de modelo que no es un tratamiento en sí, es simplemente un recurso de apoyo para terapias, para consultoría y para formación. Uh-huh. Y trabajos en equipo. Yo no entiendo ahora mismo, no sé hacia dónde evolucionará. Uh-huh. Es muy personal, lo he ido creando desde hace... ya técnicamente desde hace 5 años, y sí que lo he llevado al entorno terapéutico. Uh-huh. Lo he llevado al entorno terapéutico desde experiencias que yo tuve. Yo he tenido la suerte de tener que de trabajar dentro de psicoterapia con personas con discapacidad, en concreto he colaborado mucho con FEAS, la Federación de Personas con Discapacidad Intelectual, y cuando yo tenía la consulta en la zona del barrio de Salamanca de Madrid, cerca del Retiro, uh-huh, yo había, recuerdo con una de las personas con discapacidad intelectual que ya tenía mucho tiempo en sesión, en psicoterapia, y la psicoterapia pues muchas veces es, tenemos que trabajar desde la comunicación. Uh-huh. Y la comunicación hablada, como expertos en comunicación, sabemos que el contenido es un 15% de la comunicación. Uh-huh. El resto son matices y comunicación no verbal. Uh-huh. Y por una serie de casualidades, con esta persona nos planteamos salir de la consulta y para potenciar su autonomía, que él me llevase al autobús, uh-huh, que me dijese dónde cogía el autobús, uh-huh, reforzarle en eso. Y también a la vez yo veía que según íbamos hacia allí, íbamos hablando, uh-huh, y él prestaba más atención a lo que estábamos, uh-huh, hablando, y yo veía cómo interactuaba. Llegó un momento donde, como el Retiro estaba por allí, uh-huh, le planteé, estaba entrando en las redes sociales, estaba entrando, uh-huh, en internet, y le planteé, ¿por qué no hacemos una cosa como tú sabes utilizar el ordenador? Desde tu piso buscas una salida, una entrada en el, uh-huh, Retiro, y la próxima sesión nos vamos hacia allí. Uh-huh. Y fue el inicio de los entrenamientos en la naturaleza, porque me di cuenta que era un potenciador del proceso terapéutico, uh-huh, en sí, en muchos aspectos. No lo podía utilizar con todas las personas. Luego ya me fui dando cuenta que tenía que seleccionar el tipo de persona y de paciente, y por supuesto siempre haciendo un encuadre de las primeras sesiones, un encuadre donde hacer una buena entrevista, sacar los datos de la persona y desde ahí conocer desde un punto de vista terapéutico a la persona, uh-huh, y ver si se le adecuaba y le venía bien hacer un entrenamiento en la naturaleza. Entonces no es para todas las personas, y ahora ya tengo bastante definido qué tipo de personas, qué tipo de problemáticas son mejores, y desde el campo de la consultoría ahora mismo es un espacio amplificador de lo que es pues los entrenamientos pues para personas que están en situaciones de desempleo, en situaciones de paro, que tienen preocupaciones, que tienen que conseguir una serie de logros, de objetivos, y la experiencia está siendo positiva, pero simplemente yo los marco ahora mismo como potenciadores y como apoyo.
Uh-huh. Juan, nosotros nos vamos a la naturaleza, puede ser una naturaleza salvaje, una naturaleza rural, de campo, tal. Y lo que ha habido, desde luego, es un desarrollo ecológico en las ciudades, a través también de los programas de ayuntamiento. Quiero decir que tenemos más jardines, las ciudades no son tanto ciudades dormitorios y tal. Y para ti es muy importante, en el marco de referencia, aprovechar todos esos recursos naturales que un ciudadano puede tener a lo mejor muy cerquita de... Tú en tu consulta sales y tienes un parque, tienes... ¿Eso cómo lo contemplas tú, que sea?
Claro, puede ser.
¿Qué pasa en las ciudades? ¿Tenemos sitios para hacer
sí,
este tipo
tenemos
de...
sitios? Yo antes estaba en la zona de muy cerca del Retiro, y ahora estoy justo en la Puerta del Sol. Ajá. Pero ahora estoy descubriendo que puedes, ¿por qué no llevar a una persona al jardín botánico? Ajá. O llevarle a los jardines de Sabatini. Ajá. Y desde ahí poder enfocar y encuadrar ese proceso terapéutico o ese desde ahí, no en todas las sesiones, en algunas. Entonces yo diría que es como rescatar rescatar cualquier entorno natural para poder crear ese espacio amplificador, que ahora te explicaré pues un poco qué técnicas estoy utilizando y se están utilizando, porque son técnicas de psicología y de pedagogía.
Estimular y fortalecer las capacidades mentales, neurocognitivas. ¿Cuáles?
Las capacidades, cuando estamos en la naturaleza, nosotros lo que podemos hacer es percibir. Y no solo percibir, sino que sentir, vivenciar un montón de situaciones que nos van a traer, por ejemplo, recuerdos. Recuerdos sensoriales, sonidos,
el olor,
olores, temperaturas. Ahora mismo estamos aquí, ¿no? Y estamos notando la humedad. Estamos en pleno Madrid, pero estamos aquí en el lago del Retiro, y esta humedad a ti, a mí y a cualquier persona que le estemos que nos esté escuchando, a lo mejor a cada uno nos trae un tipo de recuerdo. A mí, por ejemplo, el olor este me puede evocar a mi infancia, o me puede evocar momentos que he vivido en otros lugares. Por un lado, esa capacidad, esa memoria que la vamos a vivenciar, que esto yo creo que es muy importante. En la naturaleza lo que vamos es a pasar del nivel de las palabras, terapéutico, a nivel de la vivencia. Y ahí es donde entonces, desde las capacidades cognitivas y neuropsicológicas que tenemos, sabemos que lo que vamos a hacer es las vivencias que estamos teniendo, las situaciones que estamos viviendo desde un punto de vista psicológico y que estamos afrontando aquí en la naturaleza, hay una multiestimulación sensorial, es decir, nuestro cerebro está grabando la información no solo por el código auditivo, sino que estamos ayudando a que la persona grabe la información desde diferentes niveles perceptivos sensoriales. ¿Eso qué es lo que va a hacer? Lógicamente, que haya más áreas del cerebro implicadas en ese registro, y a la vez se generen otras formas de interpretar y de mirar la realidad. Entonces, a nivel neurocognitivo es muy importante esa capacidad de mirar esa memoria, de prestar atención a lo que estamos viviendo. La naturaleza, uno de los aspectos más importantes que tiene es que cuando conectamos realmente con ella, pero cuando somos capaces de conectar con la naturaleza, es porque tal vez hemos conectado con nosotros mismos. Yo muchas veces empiezo los procesos en la naturaleza explicándole a las personas cómo funciona nuestro cerebro, la importancia que tiene tomar conciencia de lo que estamos viviendo. Es decir, no funcionar de una manera automatizada con ese cerebro reptiliano o emocional, sino poner en funcionamiento el neocórtex, lóbulo y los lóbulos frontales, temporales, que nos ayuden a percibir dónde estamos, cómo estamos, y a ir más allá de lo que estamos percibiendo. Cuando nos acercamos a la naturaleza y la miramos, si nosotros percibimos el agua, nos damos cuenta que ese agua que está afuera también está dentro de nosotros. Somos un 80% de agua. El oxígeno que tiene la naturaleza también está en nosotros. Y todos los minerales que hay en la naturaleza, hierro, potasio, azufre, también los tenemos nosotros. Desde ahí tomamos una conciencia importantísima de que realmente eso que estamos observando, y a nivel de átomos, a nivel subatómico, en todo lo que hay en la naturaleza, también está en nuestro cuerpo. Luego, la naturaleza también somos nosotros.
Entonces, cuando hablamos de emociones, estamos hablando de algo muy antiguo y muy sabio, que tiene que ver con el instinto, con los movimientos automáticos, también irracionales, inconscientes, que es muchísimo más que lo que hablábamos antes, que tú hacías referencia en los lóbulos frontales y prefrontales, que es donde aparece todo el razonamiento, toda la parte de la consciencia. Nosotros como animales, y digo como animales sabiendo muy bien lo que digo, tenemos esa antigüedad que se relaciona también con lo emocional. Porque claro, naturaleza, animalidad y humanidad.
Como estaba diciendo, nosotros somos parte de la naturaleza. Ajá. Cuando nosotros conectamos, ahora mismo, por ejemplo, José, podemos observar este lago y el fondo de árboles, y lo que conectamos es con serenidad, con calma, con paz, con equilibrio, con abundancia, con alegría. Y esto que estamos percibiendo fuera, la naturaleza se convierte en una especie de espejo de nosotros mismos. Esto es lo que estamos sintiendo a lo mejor nosotros ahora. Y no digo a lo mejor, yo lo estoy sintiendo. Paz, equilibrio, tranquilidad, alegría. Es la conexión de mis emociones a través de la naturaleza. Porque ¿cuántas veces salimos a la naturaleza?
Y eso es recuperar nuestra propia naturaleza.
Nuestra propia naturaleza como justo.
Y seres animales.
Justo, y además hay algo muy importante. Ahora, en la época de la tecnología, del wifi, de esta tecnología del 2.0, de los móviles, donde estamos todos acostumbrados a levantarnos, encender el móvil, y lo que estamos haciendo es que nuestro móvil sintonice con una antena y la antena con el satélite, y cuando ya es sintonizado en la misma frecuencia, ya podemos recibir la información del satélite para nuestro móvil y de nuestro móvil para afuera, o sea, de dentro para afuera y de fuera para dentro. Yo le digo a las personas que vienen a hacer los entrenamientos, digo, ¿y por qué no hacemos todas las mañanas esto con nosotros? Es decir, sintonizamos, la naturaleza se comunica a través de los sentidos. Vista, olfato, tacto, el aire, la temperatura, sonidos. Si cuando nosotros miramos hacia la naturaleza, que puede ser en una ciudad, yo miro hacia el cielo y estoy mirando no la naturaleza, sino al universo. Cuando estamos mirando, estamos conectando con los sentidos, no estará ocurriendo que estamos colocando la misma frecuencia que la naturaleza y estamos sintonizando nuestros receptores sensoriales con los estímulos de la naturaleza, y la naturaleza nos da información y nosotros podemos también recibirla y entregarla como si fuésemos simplemente un emisor y un receptor, pero que no se va a quedar obsoleto, porque esto lleva funcionando millones de años, y sin embargo nos hemos perdido en la tecnología, que se nos queda obsoleta. Tú ahora mismo, tenemos ahora mismo unos aparatos súper sofisticados que mañana no funcionan. Sin embargo, esta conexión con la naturaleza es desde siempre. Entonces, claro, ¿qué nos está haciendo? Nos está conectando emocionalmente, estamos conectando con nosotros, y además de una manera más limpia, más real, más auténtica. Podemos conectar con sensaciones de miedo y sensaciones de seguridad, y podemos afrontarlo no desde la palabra, sino realmente sometiéndonos a situaciones que nos produzcan miedo e incertidumbre, como puede ser pasear. Cuando hacemos los encuentros en los entrenamientos, un día de mucha niebla donde no se ve nada,
y la persona te dice, es que ¿para cómo vamos a ir ahí si no se ve nada? ¿Qué está produciendo? Está generando su propio miedo, y a lo mejor está viviendo experiencias en su vida donde realmente no está viendo nada. Esto es muy importante, conectamos con las emociones. Y además yo creo que se está produciendo y se produce, yo que tengo cierta experiencia y conocimiento en técnicas proyectivas y dinámicas, es como si la naturaleza en ese momento también se convirtiese en un folio en blanco. En un folio en blanco donde cuando tú estás haciendo un proceso de consultoría terapéutico, de apoyo, digo, terapéutico, con una persona, estoy trabajando con las mismas estrategias que utilizo en la consulta o en un despacho, pero en la naturaleza se amplifican porque la persona está proyectando sus emociones, sus sentimientos, sus vivencias en lo que está observando, en lo que está viviendo. Entonces, si tú sabes interpretar, la naturaleza se convierte como una especie de folio en blanco donde la persona proyecta, y tú lo que haces es como mediador, como de alguna manera interpretar esa vivencia para que se la lleve a su experiencia vital.
Yo tenía aquí varios conceptos que tú estimulas en el proceso que está, sobre el proceso que estamos hablando, y que a mí me llama la atención, como es la palabra creatividad, emoción, yo, ego, fluir y sincronías. Todo un abanico de conceptos que pueden evocarte un montón de... Podemos empezar por el tema de la creatividad y la imaginación. Imaginación, creatividad, naturaleza,
sí.
Proceso terapéutico.
Sí, es muy importante. Una de las características que tenemos los seres humanos, ¿no? Y nuestro cerebro está creado para podemos crear y podemos imaginar. Es algo diferente a que nos diferencia, ¿no? Nos hace humanos, ¿no? Entonces, en la naturaleza también podemos, primero, entender el potencial creativo que tiene la vida. El potencial creativo, y no solo entenderlo, sino tocarlo, olerlo, sentirlo, vivirlo. Ahora mismo estamos en primavera. La creatividad tiene un nivel de abundancia. Es decir, que lo único que tienes que acercarte es a una planta, mirar un paisaje, mirar el entorno, para darte cuenta de cómo se está desarrollando la vida. Y la vida es creatividad. Creatividad es cambio. Entonces, trabajamos los entrenamientos en la naturaleza, si yo me acerco a algo que está creando, que se está creando, se está creando, que puede ser un animal, un vegetal, y yo desde ahí miro qué aspectos de mi vida también puedo crear, también puedo, cuando paseamos por aquí en este campo, porque lo bonito es que según vayas yendo por diferentes espacios naturales, pues te vas encontrando con diferentes situaciones y tal, pero ha habido un momento tremendamente importante en la naturaleza, que ha sido la época de la poda. Cuando se ven las podas naturales, las podas naturales, cuando el propio aire, que ahora mismo lo estábamos escuchando, ¿no?, nos venía, o se tienen que hacer podas, podar los árboles para que crezcan, para evitar que se caigan, para hacer que sigan creciendo, ¿no? Entonces, es precioso entender la poda, comprender y acercarse a la poda, mirarla, tocarla. La poda de la cantidad de cosas que en un momento dado de nuestras vidas han funcionado, pero se han quedado obsoletas, se han quedado pequeñas, se han quedado empobrecidas. Y tenemos que hacer
como los buenos jardineros, saber podar, saber quitar las partes superfluas de nuestra vida, que pueden ser en las dimensiones profesionales, en la esfera afectiva, en la esfera laboral, en diferentes esferas de la vida, para que crezca con más fuerza nuestro proyecto vital. ¿Cuántas veces trabajando esto la persona, y yo mismo, muchas veces cuando yo me hago mi propio proceso, digo, ya entiendo lo que tengo que podar en mi vida, ya entiendo lo que tengo que dejar que crezca, ya me imagino como esto que estoy viendo, este árbol o este bosque que estoy viendo, creando algo, incluyéndome en mi vida, o incluyendo a la persona.
Tienes aquí dos palabras que me llaman también la atención y la diferenciación que haces, como es la palabra yo y ego. Yo, ego, naturaleza, porque tú lo tienes aquí como también ejercicios, sí, que permanecen, sí, en el desarrollo. A ver qué quieres decir con eso.
Sí, sí, hay
que podemos ver en tu página web.
Sí, muchas veces estamos en una sociedad donde se nos está enseñando, estamos creyendo que somos aquello que tenemos, aquello que sabemos, aquello que sentimos, aquello que poseemos, y sinceramente creo que nos estamos con una persona es desde que nace, durante todo el proceso de su vida y los roles que establece, que no podemos confundir los roles con lo que somos, desde los estudios y la profesión que hace, y seguirá siendo cuando deje esa profesión y cuando tenga más o tenga menos, me explico. Y la naturaleza, cuando hacemos entrenamientos y contrenamientos en la naturaleza, conectamos con esa parte del yo, que no es el ego. Lo otro es el ego, es el ego centrado en sí mismo. Además aquí lo trabajamos mucho, ¿no? Aquí se trabaja mucho ese ego
que muchas veces decimos, qué egoísta es esta
qué
persona,
egocéntrico.
Qué egocéntrico, y lo que es un ego empobrecido, es un yo empobrecido. Es una persona que está intentando controlar las cosas que le rodean, está intentando controlar el pasado, el futuro, está más colocado en esas digamos, en ese intento de control del tiempo,
no en el presente.
Y no en el presente. Y claro, aquí en la naturaleza podemos hacer ejercicios que se hacen en los espacios, en una consulta, en un sitio cerrado puedes hacer relajación, puedes hacer cualquier otro ejercicio que te ayude, pero aquí hacemos ejercicios de atención plena. Yo utilizo mucho técnicas de mindfulness, pero aplicados en la naturaleza, en vez de además sobre el suelo y caminando sobre la hierba o sobre el campo, ¿no? Y de alguna manera para tomar esa conciencia de lo que realmente soy, de lo que realmente eres. Y eso lo eres capaz de tomar conciencia cuando entras en el aquí, en el ahora, estando. Y no sabes si es un ejecutivo, si es una ama de casa, si es un pensionista, si es una persona árabe, o si es rusa, o si es española. Es un ser vivo como tú. Y ahí yo creo que también entramos en esa dimensión de lo que realmente somos como seres. Que no somos ni más, pero tampoco menos que nada ni nadie.
Que estás hablando ya de otros tres conceptos que a mí me interesan mucho. Hay uno que tienes que desarrollar,
a ver,
que es la identidad, el sentido vital, y luego el último, que es lo trascendente. A ver.
Yo,
lo tienes aquí dentro de los ejercicios que permiten el desarrollo personal. En la terapia psicológica dentro de la naturaleza.
Sí, realmente estos son aspectos fundamentales, ¿no? Fundamentales que tendríamos que integrarlo en la educación de cualquier ser humano, de cualquier persona, que es de dónde vengo, dónde estoy, y no hacia dónde voy, no, hacia dónde quiero ir. Hacia dónde quiero ir, a veces la vida no nos lleva hacia donde queremos, pero sí digo hacia dónde quiero ir con esa actitud de decidir cómo y de qué manera quiero ir. Aunque la vida me obliga a veces a ir por situaciones que no son las que yo esperaba, no eran las que esperaba. Y la naturaleza te lo encuentras, ¿no? Cuando se hace un proceso de psicoentrenamiento en la naturaleza, muy importante dejar a la persona que ella decida. Que decida en el escenario de ese espacio natural por dónde quiere ir, pero con la conciencia de que en sus decisiones es donde se va a encontrar la realidad. Me explico. Se trabaja mucho ese sentido de identidad que nos lo dan nuestras capacidades también mentales, cognitivas, ¿no? Ese vivir el aquí y el ahora. Uh-huh. Y saber y ser conscientes que si decidimos ir hacia un lado o hacia otro, nos vamos a encontrar con experiencias totalmente diferentes. Y que vayamos o no vayamos, van a estar sucediendo. Pero cuando nosotros decidimos tomar ese camino, ya estamos incidiendo en lo que va a ocurrir ahí. Esto es importantísimo. Importantísimo porque entonces vamos a entender que lo que estamos viviendo es lo que va a configurar, es gracias a lo que hemos vivido, y es lo que va a configurar nuestro futuro. Y es lo que nos va a dar una identidad plena de uno mismo. Si nos quedamos solo en ese uno mismo, terminamos al final centrados en nuestro ego. Tenemos que salir, tenemos que mirarlo más, y la naturaleza nos va a enseñar a mirar las cosas en relación, en una relación trascendente, que trascienda a nosotros mismos. Cuando tú te pones debajo, ahora mismo estamos debajo de un árbol. Curiosamente, ahora buscamos el sol. De acuerdo, porque hace un poco de frío. Pero dentro de poco, este árbol, y ya está empezando a dar hojas, va a dar una sombra maravillosa, porque vamos a necesitar las sombras. Es muy bonito, ¿no? En invierno buscamos la luz, el sol, y en verano nos tenemos que refugiar en las sombras, que son las luces y la sombra de la vida. El sentido trascendente a lo mejor te lo está transmitiendo este árbol, porque trasciende a sí mismo. Él, en su esencia de ser árbol, está contribuyendo a que todo su entorno crezca, a que nosotros, que estamos aquí abajo, estemos disfrutando, gracias a su sentido vital, a lo que él es. ¿Qué es lo que nos ha ocurrido a los seres humanos? ¿Qué es lo que nos está pasando? ¿Dónde está nuestro sentido de trascendencia desde nuestra identidad? Y hace poco, en una meditación, porque es bonito meditar en la naturaleza, y no digo de meditación tener que hacer una meditación, simplemente un centrar la atención, miraba como ahora mismo puedo mirar aquí, y preguntaba al árbol: ¿y tú? ¿Descansas? Evidentemente el árbol no contesta. Y sigo mirando hacia allí, a ese conjunto de árboles que hay allí, y les pregunto: ¿y vosotros? ¿Tenéis fines de semana? Evidentemente no nos contestan, ¿no, José? Pero miramos hacia esos aves que hay allí al fondo y les preguntamos: ¿y ellas esperan que llegue el verano para descansar? Tampoco nos contestan. Mira, mira, ¿lo escuchas?
Son los patos, parece que nos están contestando.
Ese es el ruido, ¿no? Y de repente miramos hacia ese paisaje que tenemos tan precioso al fondo, preguntamos: ¿y tú? ¿Vosotros os jubilaréis? Y tampoco nos contestan. Y entonces ya les preguntamos: ¿y vosotros qué hacéis? Y si nos pudiesen contestar, a lo mejor nos dirían: simplemente ser. Mira, mira, ahora mismo ahí tenemos un pájaro verde precioso. Simplemente son, y no esperan a tener, no esperan, simplemente son, estamos esperando. Ahí está esa conexión trascendente, que tenemos que llevarla a nuestros ámbitos afectivos, familiares, laborales, sociales, y ahí es donde realmente seguimos desde ahí pensando y mirando, ¿no? Nuestra mente tiende a mirar segmentadamente la realidad, ¿no? A mirarlo como aspectos separados y disociados unos de otros. Cuando nos miramos a nosotros mismos, nos miramos muchas veces así. Cuando miramos la naturaleza, también la miramos, ¿no? como separada. Ahora mismo nosotros podemos estar viendo aquí, estamos viendo la Plaza de España, ¿no? El edificio este alto de la Plaza de España. Estamos viendo la Catedral de Madrid. Estamos viendo el Ministerio del Aire. Estamos viendo la ciudad ahí al fondo. Allí. Lejos, ¿no? Fuera. Y nos imaginamos ahí el ruido, la polución, un poco el caos, ¿no? Sin embargo, cuando miramos aquí dentro, ¿qué es lo que vemos, José? La naturaleza, vemos el agua, estamos escuchando la ave, ahora mismo veíamos un pez. que ha saltado en el lago. Está la naturaleza. Fuera parece que está ese caos. Dentro está la tranquilidad, la calma, que es lo que nos pasa también a nosotros. Cuando busquemos, cuando nos sintamos intranquilos por dentro, salgamos fuera a buscar la calma.
Mirar al interior.
Mirar al interior. Pero nuestra mente lo ve como segmentado, como todo separado. La cadena de la vida son eslabones unidos, los unos con los otros. Es una unión. Está todo perfectamente hilado. Y tal vez si supiésemos mirar desde ahí, y en estos procesos de entrenamiento en la naturaleza, lo que hacemos es entrenar, darnos cuenta, cada proceso que hacemos, que realmente somos una parte de ese eslabón, una parte de esa cadena, que muchas de las cosas que nos ocurren no son sino simples sucesos, situaciones que nos generan esa identidad dentro de un conjunto. Porque nosotros elevar los niveles de conciencia es darnos cuenta que estamos aquí, aquí tenemos enfrente este lago, tenemos el campo, tenemos la ciudad, pero no es solo esta realidad que percibimos, es que estamos en la Comunidad de Madrid, es que estamos dentro de España, es que estamos dentro de Europa, es que estamos dentro del mundo, es que estamos dentro del sistema solar, es que estamos dentro de una galaxia, es que estamos dentro del universo, el mismo universo que se está descubriendo que hay en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo y en nuestros átomos. Luego tendríamos que abrirnos a ese nivel de conciencia, que es lo que yo también estoy descubriendo con muchas personas que vienen aquí y con empresas, con colectivos, con equipos de trabajo, donde trabajamos precisamente objetivos claros. Una metodología que realmente nos ayude a enfrentar el día a día, a enfrentar nuestras realidades, pero desde una mayor unión, desde ver la riqueza de la diversidad. Y en la riqueza de la diversidad es donde encontramos la abundancia de la vida. Y en la riqueza de nuestra propia diversidad sociales, de nuestra propia diversidad de formas de ver la vida, en nuestras familias, en los equipos de trabajo, en nuestros entornos, si tuviésemos un buen nivel de conciencia y funcionásemos con unos mínimos patrones de la naturaleza, esto funcionaría mucho mejor. Si nos están deleitando las aves, José, me haces, porque este es el fluir, ¿no? Están aquí y están como nosotros, estamos todos, y no somos ni más ni menos.
Muy bien.
Y metodología, ¿no? Decías. Pues sí, yo estoy utilizando, por eso digo los procesos que he creado de natura, psicoentrenamiento en la naturaleza, lo que utilizo son las técnicas que utilizo habitualmente en mi consulta y que cada persona tiene que utilizar las suyas, ¿no? Yo utilizo bases de neurocognición para ayudar a comprender mejor el funcionamiento del cerebro, cómo funciona la mente. Es interesantísimo aquí trabajar, como digo yo, la mente pendeja. Quienes me escuchan en las conferencias y en los cursos ya lo saben. Digo la mente pendeja porque a veces la mente es como una especie de caballo desbocado, donde se convierte en nuestro jinete. Y nosotros, que tendríamos que ser el jinete, nos convertimos en vamos a merced de lo que la mente nos lleva. Aquí en la naturaleza podemos hacer ejercicios de neurocognición muy interesantes para entender cómo funciona la mente y de alguna manera entrenarla a que quien es el jinete es uno mismo, y es precisamente la activación, no tanto de las áreas emocionales, no del cerebro emocional y reptiliano, sino de ese cerebro, de ese neocórtex, de esa corteza cerebral, lóbulo frontal, que nos permite tomar conciencia de observar, ¿no? De podernos mirar y de disfrutar de alguna manera con esa capacidad que tiene el cerebro de neuroplasticidad, ¿no? De crear otras formas de relación, de vivir las cosas, ¿no? De crear nuevas opciones. Esto yo creo que es fundamental, y aquí en la naturaleza lo vamos a trabajar mucho, ¿no? Y también los principios de psicología positiva, lo que es la resiliencia. Cuando cogemos una planta, mira un árbol, y vemos cómo el aire la bandea de un lado a otro, vuelve a su estado original y vuelve fortalecida por los vientos en contra, que los animales lo saben coger. Mira, si vemos ahora mismo esa ave rapaz que está por ahí volando contra este viento, lo que hace es utilizarlo en su favor. Mira, ahí viene el viento y no lo cuenta. Es muy importante la resiliencia, la creatividad, el optimismo, la felicidad, la sensación de plenitud. Cuando vivimos el aquí y el ahora en la naturaleza, es que la sensación es de plenitud. Proceso de primavera es maravilloso, ver cómo están saliendo los brotes, ¿no? Cómo han caído las hojas, que serían las pérdidas, los duelos, pero debajo de cada tallo estaba ya el brote preparado en el mes de septiembre. Cuando las hojas están cayendo, están ya los brotes preparados para la nueva temporada, que es ahora salir y crecer. Eso lo aplico muchísimo, esas metáforas que te encuentras aquí, claro, cientos y miles de metáforas. Lo único que tienes que hacer es estar presente y estar observando y escuchar a la persona, porque la persona te va a acercar hacia la metáfora que necesita. O al ver volar un ave, o al ver las nubes, o poder imaginar. La PNL nos va a ayudar mucho, ¿no? Yo utilizo la PNL desde también técnicas de comunicación. Si estoy en un grupo, mañana, por ejemplo, estamos en abril del 2015, tengo con alumnos del máster de psicología clínica de la Universidad Europea, del área de mayores, de hacer un entrenamiento. Quiero que vean un poco cómo lo vamos a vivir, ¿no? Un entrenamiento en la naturaleza, psicoentrenamiento, pues porque en las personas mayores tiene un efecto extraordinario. Te lo comentaba, José, ¿no? Que realmente estos procesos en la naturaleza te van a permitir, ahora se está viendo lo importante que es para para el cerebro, ¿no? La multiestimulación sensorial, ¿no? Para incluso se está viendo que en el hipocampo, pues como toda esa está regenerando algún tipo precursor de neuronas, ¿no? Y entonces, en vez de hacerlo en espacios cerrados, ¿por qué no aprovechar que el mayor salga a un espacio natural de su entorno? Y además que aprovechemos la sabiduría del mayor. Yo hace poco con una persona mayor me contaba sus experiencias en el campo. Yo que estoy en huertos urbanos, estoy trabajando con esos temas, me contaba y estaba aprendiendo de ellos. Tenemos que hacer protagonistas. Entonces mañana, por ejemplo, lo vamos a trabajar. Entonces las técnicas avanzadas de comunicación y dinamización me van a servir para llevar a un grupo de 20 personas. Será muy importante. Y luego otra técnica importante es el mindfulness, ¿no? Qué mejor que practicar muchas de las actividades de mindfulness, pero desde la naturaleza. Y hay gente que me dice, pero solo en primavera. No, en cualquier estación. Si además aprovechamos para enseñar, para adiestrar, para entrenarnos a que lo que tenemos que hacer es adaptarnos. No podemos solo salir porque hace buen día. Es que hay veces que hay que salir con tormentas, tormentas físicas y tormentas sociales y tormentas emocionales, pero vamos a aprender a abrigarnos, vamos a aprender a protegernos, vamos a aprender a utilizar los recursos y vamos a aprender a sorprendernos de que hay veces que lo que imaginamos va a ser un día terrorífico se puede convertir en un día maravilloso. Entonces esas técnicas también nos van a ayudar. y esa que yo utilizo bastante, que es la de mecanismos dinámicos de proyección, que lo pongo en la página web de Diotocio, en donde programas psicoentrenamiento en la naturaleza, porque realmente me doy cuenta que estamos muchas veces proyectándonos de manera dinámica en aquello, en un folio en blanco, donde cada uno proyecta sus emociones, sentimientos y vivencias. Y es lo que quiero darle, ¿no? Como un sentido también, poco a poco, compartirlo con más compañeros, compartirlo con más colectivos, porque yo creo que desde la psicología puede servir, pero ¿y si lo utilizamos también en la pedagogía? ¿Y si lo utilizamos en la enseñanza? Vamos a tener un 2x1. Por un lado, una potenciación del ser humano, y por otro lado, todas las personas que vienen a hacer psicoentrenamiento en la naturaleza, cuando salen de aquí ya ven la naturaleza de otra manera, que no es la que nos está enseñando la sociedad. La sociedad está cargándose la naturaleza, no toda la sociedad, por Dios, sino, pero estamos utilizándola para nuestro beneficio y no nos damos cuenta,
agotándola,
que a la naturaleza, como la agotemos y no generemos conciencia en nosotros mismos, en las nuevas generaciones, la naturaleza puede existir sin nosotros perfectamente, pero nosotros sin ella no podemos. Luego, para mí también esto es muy importante, no solo como un apoyo a las terapias, a la consultoría, sino también para que seamos más conscientes de que la naturaleza nos está aportando muchísimo y la necesitamos muchísimo, y tenemos realmente que vivirla como una unidad integrada en nosotros mismos, desde un profundo respeto y desde una concienciación por nosotros y las nuevas generaciones, que se merecen y necesitan, y es obligatorio, les dejemos un planeta sostenible y un planeta donde realmente la vida pueda existir en la abundancia que realmente la vida nos regala. Pues muchas gracias, José, y estoy encantado de poderlo compartir, de poderlo abrir. En diotocio.com se pueden ver pues ya experiencias que he tenido en diferentes colectivos, con talleres, en espacios sociales y culturales. En concreto lo hago, por ejemplo, en terrazas, por ejemplo en el espacio Pozas de Cruz Roja, en las terrazas que hay ahí en la Plaza de España, pero podemos contactar en sesiones de consultoría con empresarios, en los medios de comunicación. Mira, ahora lo tenía en revistas, ahora en radio, y estoy seguro que podremos en programas sociales y comunitarios. Estamos llevando huertos urbanos precisamente en el Retiro, a través de un programa por una casa para todos. Somos naturaleza, además, desde hace 9 años, ¿no? Y yo tengo la suerte de dirigir ese programa en consultoría y equipos de trabajo. Hace poco he estado con el equipo de medio ambiente de Repsol en un trabajo en equipo, donde incluí una parte de entrenamiento en la naturaleza y formativos y en conferencias. Y ahora estoy haciendo una línea que me parece muy interesante, que la voy a sacar ya, que además quiero que sea muy rompedora en el sentido de cómo funciona la naturaleza más allá del dinero, más allá de tal, que va a ser en libros. En libros, y el primer título que voy a sacar es La Piedra del Cambio. Ya lo tengo en Facebook y espero que pronto lo pueda distribuir, pero como hace la vida y la naturaleza, para que le llegue a todo el mundo que quiera leer un proceso de cambio.
Muy bien. Pues nada, muchas gracias y hasta la próxima, ¿no? Que profundicemos en todos estos aspectos tan interesantes que nos has estado comentando.
Muchas gracias a ti y a todas.
Tan importante para todas las personas que nos escuchan.